KBS World Radio.
informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 10 de junio. Y John Sok emerge como primer líder joven de Poder del Pueblo. El gobierno prorroga por 3 semanas las pautas de distancia social. Confirman varios contagios en el Partido Oficialista. Moon Jae-in viaja a Reino Unido para la cumbre del G7. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Durante la convención del principal opositor, el Partido Poder del Pueblo, Lee Jong-suk fue elegido como nuevo líder al lograr un 43,8% de votos tanto entre los afiliados y autoridades del partido como de ciudadanos elegidos al azar. Así, con solo 36 años, este candidato logró ponerse al frente de la carrera por liderar la formación, superando a la legisladora Na Kyung-won, quien obtuvo un 37,1% de respaldo. Si bien esta última obtuvo más votos que Lee entre los afiliados y autoridades del partido, el joven candidato la adelantó en el sondeo público, donde logró casi un 60% de respaldo. Ahora la principal tarea de Lee Jong-suk como líder del partido será reclutar nuevos integrantes para la formación e intentar reagrupar a los partidos opositores de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Lee se comprometió a encauzar a Poder del Pueblo hacia la victoria y lograr que el partido pueda convivir con otros candidatos y sus simpatizantes. También destacó la necesidad de abrirse más a las opiniones de la gente joven y llamó a romper la inercia y estereotipos acumulados para lograr la victoria a través del cambio. Pese a que Lee Jong-suk no cuenta con experiencia como legislador, se ha convertido en el primer líder con menos de 40 años al frente de un partido en la historia constitucional de Corea. Asimismo, integran la cúpula del partido otros legisladores como Cho Soo-jin, Bae Hyun-jin, Kim Jae-won, Chung Mi-kyung y Kim Jong-tae. Al evaluar el resultado, el oficialista de Minyu explicó que la elección de Lee Jong-suk refleja el deseo de los ciudadanos de lograr un cambio político. El gobierno surcoreano ha decidido ampliar las actuales pautas de distancia social por 3 semanas más en todo el país. El ministro de Bienestar y Salud, Kwon Dok-chol, anunció el viernes 11 en una reunión sobre respuesta al coronavirus que mantendrá las pautas de distancia social en nivel 2 en la zona capitalina y en 1,5 en el resto del país del 14 de junio hasta el 4 de julio, así como la prohibición de reuniones privadas de más de 4 integrantes. Explicó que en cuanto a actividades culturales con bajo riesgo de contagio, como son eventos deportivos o espectáculos, planean aliviar gradualmente las limitaciones de asistencia, siempre cumpliendo las medidas de prevención básicas. Las actuales pautas de distancia social entraron en vigor el 15 de febrero y hasta la fecha han sido prorrogadas durante 7 veces. Tras confirmar que el legislador oficialista An Kyu-baek dio positivo al test de COVID-19, el líder de Minju, Song Jong-kil, ha seguido sus pasos al detectar, en apenas 2 días, 4 casos de coronavirus en la Asamblea Nacional. Por tanto, el partido decidió aplazar la reunión del Consejo de Políticas prevista para el viernes 11, cuyo objetivo era flexibilizar el impuesto sucesorio y el traspaso de herencias. También cancelaron todas las actividades de la cúpula directiva, como la reunión con el Ejecutivo y Presidencia o la sesión del Comité Supremo del partido. Al aumentar la preocupación por posibles contagios en el seno de la formación, Chung Se-kyung y Lee Nak-yong, candidatos oficialistas a las elecciones presidenciales, también se sometieron al test de coronavirus y suspendieron preventivamente sus actividades. En tanto, el edificio de la Asamblea Nacional permanecerá cerrado durante 2 días, del 11 al 12 de junio, como medida de choque para evitar posibles contagios. El presidente Moon Jae-in partió el viernes 11 hacia Reino Unido para asistir a la cumbre del Grupo de los Siete. Aunque Corea del Sur no es miembro del G7, Moon fue invitado por el primer ministro británico Boris Johnson a participar en la cumbre, que tendrá lugar entre los días 11 y 13 en Cornwall, junto con los líderes de India, Australia y Sudáfrica. Es la segunda vez que Moon es invitado a esta reunión de los 7 principales países, después de que el año pasado recibiera la invitación por parte de Estados Unidos, aunque la reunión fue cancelada por el coronavirus. Durante una reunión de gabinete celebrada el martes 8, Moon comentó que la invitación a Corea del Sur a participar en la cumbre del G7, por segunda vez consecutiva, demuestra que el país ha elevado su estatus a un nivel comparable al de los integrantes del Grupo de los Siete, y también que la responsabilidad y el papel de Corea en el mundo han aumentado. En paralelo al G7, el mandatario surcoreano planea mantener reuniones bilaterales consecutivas con los líderes de Gran Bretaña, Australia y la Unión Europea. En tanto, la oficina presidencial explicó que por el momento no hay programada ninguna reunión con el primer ministro japonés Yoshihide Suga, ni conversaciones a tres bandas entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, si bien no descartan la posibilidad de un encuentro informal. Tras la cumbre del G7, Moon viajará a Viena del 13 al 15 de junio para una visita de Estado a Austria y posteriormente se trasladará a España el día 15, donde hay programada una visita oficial de tres días que incluye una audiencia con el rey Felipe VI. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin ha definido a Corea del Norte como un país con ambición de atacar territorio estadounidense, si bien reiteró el compromiso de Washington por duplicar los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en la península coreana mediante vías diplomáticas. En un informe presentado el jueves 10 ante el Comité de Servicios Armados del Senado para una audiencia sobre el presupuesto del Pentágono, Austin subrayó que Pyongyang continúa desarrollando el programa balístico y nuclear, que supone una creciente amenaza para los aliados y los socios regionales, y destacó que el norte tiene ambición de atacar a Estados Unidos. No obstante, el jefe del Pentágono afirmó que Washington priorizará la diplomacia para tratar con Corea del Norte y seguirá intentando mitigar el inestable y provocador comportamiento del país norcoreano para mantener la paz y la estabilidad en la península. Por su parte, Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, evaluó en otro informe para el Comité del Senado que la capacidad balística de Corea del Norte supone un peligro real para Estados Unidos y también para sus socios y aliados. Añadió que Pyongyang no muestra signos de moderación en cuanto a aumentar su capacidad balística a expensas de los ciudadanos más vulnerables y de la paz en la península coreana. El Comité Permanente de la Asamblea Popular, el máximo órgano legislativo de China, aprobó el jueves 10 un proyecto de ley para contrarrestar las sanciones de países extranjeros en su contra. Aún no se han revelado detalles, pero según las predicciones de los medios estatales chinos, la nueva ley ampara adoptar medidas con represalia contra acciones impuestas por otros países. Según informan, dicha norma incluiría la suspensión de cooperación, la prohibición de exportación y la importación de materias primas, así como proyectos de contratación pública con aquellas naciones que impongan sanciones contra Beijing. Se estima que la medida afectará tanto a empresas coreanas como de otros países occidentales que operan en China como Estados Unidos. La ley contra las sanciones extranjeras de China entró en vigor inmediatamente después de ser aprobada en el Parlamento. China afirma que los países occidentales, incluido Estados Unidos, fueron los primeros en empezar la guerra al sancionar a empresas chinas en base a prioridades políticas y, en respuesta, Beijing ha adoptado contramedidas. El embajador de Corea del Sur en Japón, Kang Chang-il, ha instado a Tokio a dialogar con Seúl, afirmando que el gobierno surcoreano ha pensado varias soluciones a los problemas del pasado entre ambos países. En una entrevista con el diario Asahi Shimbun del viernes 11, el embajador enfatiza que Seúl y Tokio deberían sentarse cara a cara a conversar y buscar una solución conjunta, pues solo repitiendo que las cuestiones del pasado ya quedaron resueltas con el pacto bilateral de 1965 no llegarán a nada. Enfatizó que la diplomacia no es una guerra y que ningún país podrá resultar ganador al 100%. En cambio, sugirió a ambas partes trabajar codo a codo en una solución que puedan aceptar tanto los ciudadanos como las víctimas. En este contexto, Kang instó a Tokio a actuar con madurez y a dialogar, destacando la oportunidad de celebrar una reunión bilateral entre el presidente Moon Jae-in y el primer ministro japonés Yoshihide Suga en el marco de la cumbre del G7 en Reino Unido. En cuanto a los Juegos Olímpicos de Tokio, Kang confirmó que Seúl apoya la exitosa realización del certamen deportivo. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Tras un jueves lluvioso, el viernes 11 por la tarde dejó de llover en todo el país. Para el sábado se espera un día igualmente nublado, excepto en la zona capitalina y la provincia de Gangwon, donde el cielo se despejará por la tarde, aunque la noche podría llover más en Cholla del Norte. La temperatura mínima oscilará entre 17 y 21 grados por la mañana y las máximas marcarán entre 24 y 31 grados centígrados por la tarde. En tanto, la calidad del aire será buena, con nivel bajo regular de smog en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana cerró el viernes 11 y la semana al alza con repuntes en ambos índices. Así el Kospi, el índice general, ganó un 0,77% respecto a la jornada anterior, hasta finalizar en 3.249,32 puntos. En tanto el Kosdaq, el parqué automatizado, mejoró un 0,34% hasta llegar a 991,13 puntos. Y en el mercado cambiario, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 5 unidades hasta cotizar a 1.110,8 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.